ya estamos acá los miércoles de música en Uniradio y estamos con los hermanos Láser, que bueno, que nos van a deleitar con una canción. Ahora mismo estoy con Martín y con Flavio, a quien les doy la bienvenida, que está con una guitarra muy especial, Martín, pero después le preguntamos.
Se siente,
pero,
¿eh? Sí. Se siente algo,
una
muy
energía
especial.
Rara.
No sé, como que de repente me la puse y sentí todos los ancestros que habían recorrido por esta, por esta guitarra. Sí,
exacto.
Todos los charrúas muertos, todas las tumbas.
Muy bien. Martín, ¿te parece si tocamos algo?
A ver.
¿Qué vas a tocar?
Un ninja voy a hacer.
Un ninja.
Voy.
Cuando ganaste por fin en altura y te sentiste más solo que nunca, vimos caer tu cuerpo de frente y festejamos en tu mala suerte. Miente, dice que es tan fuerte, ya cambió su suerte. ¿No ves qué tan absurdo es lo que te envuelve? Sí, que hasta el dolor se hace transparente. Ya sé, está la corriente y tu maleta miente después. Y lo que fue, que sucedió, la habitación te disparó. Tu muerte es nuestra.
Ninja mezclado con,
algo
una
de
versión
Ramones.
De los Ramones, Pet Sematary.
Pet Sematary.
Sí.
Yo tampoco quiero estar enterrado en un cementerio.
Nadie quiere estar enterrado en un cementerio de mascotas. Muy después
bien.
De aquella película.
Buah. ¿Qué te parece?
Y nadie quiere estar en el agua después de la película de Tiburón.
No. Hoy hablamos de monstruos un poco en la mañana.
¿Ah, sí?
En la radio. Nos faltó mencionar el gran tiburón, como mencionaste.
Ay,
Joss.
Te ganaste un mate, Martín.
Bueno, tenemos a Flavio Germarín también, cebador oficial.
Buenos días, soy el cebador oficial.
Estuvo haciendo coros también. Bueno, lo presento. Hoy, miércoles de música, llegan los hermanos Láser, banda que comenzó como una colaboración entre dos hermanos, viejas historias y también un exódromo. Los hermanos Láser es una aventura musical un tanto deforme, o por lo menos así la definen ellos. Este sábado se van a estar presentando en Montevideo junto a la banda Algodón, de la órbita irresistible, y vienen de abrir para No Te Va a Gustar, en un toque muy multitudinario. Los Láser cuentan entre sus filas a Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, Gastón Solari, Flavio Galmarini, Nacho Vecino, Rodrigo Gómez, Francisco Cuña y Esteban Lucich. Bueno, como les dije, estamos con Flavio y con
muchos
Martín.
Más, y muchos más.
Y mucho más. ¿Cuáles son los otros más que no nombré?
Bueno, está también Nico Belli, que nos hace sonido hace mucho tiempo y es un amigo también de hace muchos años.
Perfecto.
Bueno, todos los, digo, me refiero a
Fede Roquero,
a Fede Roquero, gente que está. Ahí va. Esto siempre fue como, se manejó como un colectivo. Uh-huh. Me refiero a que se abren las posibilidades de cuando nos hacemos muchos más. Entonces, nada, siempre está bueno nombrarlos porque son gente que le apuesta tanto como nosotros.
Claro, y está bueno porque en una banda muchas veces no solo son los que ponen la cara y tocan los instrumentos, sino que hay mucha gente que sé que ustedes estén bien arriba del escenario y que también está bueno acreditarlo.
Y sí, por lo menos tirarles una carne, ¿viste?
Claro, cada tanto. Bueno, muy bien. Su disco homónimo, me interesaría hablar del disco que ustedes pueden escuchar a través de su página web, que la voy a recordar, es hermanoslazar.com, que es homónimo, justamente Los Hermanos Lazar se llama así, cuenta con 10 canciones, que si bien tiene como letras muy, digamos, como melancólicas o que hablan, está muy presente la idea de una separación, es algo que pude escuchar a través de las canciones, tiene un mensaje musical como muy optimista. ¿Cómo se dio esto? Tipo, ¿hay algo terapéutico en la música en ese sentido? ¿Cómo lo explicas esto? Porque yo escucho las letras y pienso en una cosa, pero escucho la música y manejo otra energía totalmente diferente.
Y bueno, podría decir un millón de cosas de eso, pero creo que, o sea, el nivel positivo que tiene, seguro que tiene que ver con el momento y lo que tuvo que ver con el momento. Igual que cada uno de los discos que hicimos, fueron puestos en un momento y construidos con eso, con la paciencia, con algo, con la necesidad de hacer algo y con la necesidad de juntar o ayudar a otros que estaban necesitando mover las piernas. Entonces, un poco se convierte en algo terapéutico. Sí, es como poco analítico y sacarlo y escupirlo ahí, qué sé yo, no sé, ponerlo. Obviamente fuimos creciendo y haciendo muchas cosas distintas. Entonces, las canciones son lo que al final nos han, yo qué sé, sincronizado, alineado, puesto a hacer todo este movimiento que por momentos es ¡guau! ¡Concha la madre!
Sí, tipo, sí, 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 sí.
No tengo plata, no tengo tiempo, bueno. Pero esas canciones con eso que dicen, con ese esfuerzo que tuvo por intentar recrear, sí, algunas ideas de ir para adelante, fue lo que mantuvieron unido el proyecto y lo que parece haber gustado.
Sí.
Nunca nos manejamos con las letras como un asunto de qué es lo que te puede gustar a vos o qué le puede gustar. Siempre nos manejamos en un nivel nuestro.
Eso.
Queremos hacerlo nosotros.
Eso es algo que me pareció súper diáfano del disco, porque es un disco que a través de las letras, a través de la música, se nota como que llegaron a un mensaje bastante transparente, que o sea, te puede gustar o no, pero que es eso, y es esa personalidad de la banda, o sea, como esa transparencia me pareció como algo súper destacable. O sea, es un disco que te involucra de una, y que también me pareció un disco muy, muy parejo, o sea, en un sentido que suena muy bien de principio a fin. Pero ¿cómo fue el proceso de grabación de este álbum?
Este fue bastante en la covacha, ¿viste?
A ver.
Digo, ¿viste? Cuando hablo por radio me doy cuenta, por ejemplo, que digo muchas veces este.
Bueno, son las muletillas.
Es la muletilla.
Sí, después se te escapan.
Mirá.
A uno le pasa.
El disco se hizo. El disco se hizo encerrado primero como entre casa. Bastante. Y después apareció Rodrigo Gómez y simplemente nos mudamos a su casa, a un cuartito más chico que este.
Ahí apareció el factor sódromo, digamos.
Ahí aparece el factor sódromo, pero las letras se hacen en general en una instancia muy, muy separada de la música. Intentando encontrar las palabras que musicalicen antes de que las manos se te vayan y quieras poner... lo que te queda más cómodo o esto, lo que cierra, tenemos unos momentos así como encerrarnos a desarmarlo todo un poco y a ver realmente qué es lo que quería decir el tema, porque no sé, nos gusta como que pase por ese lugar antes para estar seguros de que estamos diciendo lo que queremos.
Como una mesa de disección, digamos.
Es una mesa de disección, ahí tiramos el cadáver arriba, decimos, bueno, ha llegado hasta acá, ¿por qué fue que llegó? ¿Cuáles son las palabras que pegan acá, que nos gustan, que nos llegan? Y si están soltando algo tan fuerte, ¿por qué es? Pongamos el resto de la canción en función de eso.
Bien, bien.
Eso puede llegar a pasar.
Ahora lo que me gustaría preguntarles es, digamos, en nuestro país, ¿cuáles son sus principales referentes musicales? ¿Con qué músico siente que hay una especie de conexión, si se quiere?
Que hable un poco Flavio, que está.
Flavio, que es.
Está un poco perdido ahí.
Que ex Fika.
Mucho mate.
Que participó acá, ex Nicomer.
Es que estoy anonadado por volver a la Fika acá, estoy muy contento. Me ha tratado tan bien.
Contale a la gente que estudiaste acá.
Sí, bueno, nada, volveré. Quiero decirle también que no se sientan tan cómodos. Voy a volver a generar estragos nuevamente.
Bien.
Por estos lugares en el próximo semestre. Estoy muy contento con eso. Bueno, y yo creo que si hablamos de la escena contemporánea local, no podemos dejar de nombrar a nuestros compañeros del colectivo Bestiario, que sin lugar a dudas son hoy en día nuestra más cercana y más nuestras referencias más como locales, ¿no? O sea, son con las bandas que nos interesa formar parte, generar toques, festivales, salir a juntarnos, a charlar de libros, de música, de lo que sea. Si hablo de esas bandas, estoy hablando de Santeles a mí, estoy hablando de Hablan por la Espalda, Dinamita la Swing Factory, Stay and the Problems, Boomerang. Hoy en día tengo la suerte de estar compartiendo una casa con un Boomerang. Y la verdad
va y viene,
es
una, no mentir,
va y viene,
va y viene, es lo único que hace,
es lo único que hace.
Va y va con las manos llenas y vuelve con las manos vacías.
Es verdad. Bueno, pero problemas maritales tenemos todos.
Conocemos la cocina, la parte, el background de la convivencia.
Se arma.
Mirá los lugares en los que estamos llegando.
Porque el rock and roll también tiene que hacerse sus fideos con manteca y queso.
Claro.
Existen otras cosas,
sí,
también.
Sí, no es todo reviente.
Exacto.
También hay cosas lindas para compartir fuera del escenario. Me parece que sí. Algo que está bueno, que hoy en día me parece que las bandas, sobre todo las bandas de Montevideo, están apostando a la fraternidad entre bandas. Que me parece que eso hace un montón de años que no pasaba. Yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos, cada uno estaba como cuidando su chacrita, ¿viste? Como que bueno, está, mi banda es esta, yo hago este estilo, trato de no vincularme con otras bandas y en realidad me parece que eso es una pelotudez, porque Montevideo es muy chico, el público es el mismo público que hoy en día va a ver una banda de reggae, luego va a ver una banda de rock, luego va a ver una obra de teatro. O sea, es la misma gente que es la que está interesada por lo que está pasando culturalmente en Montevideo. Y ejemplos como lo de Bestiario, como los amigos también de La Órbita Irresistible, que funcionan también como un colectivo de distintas bandas, son ejemplos claros de que hoy en día me parece que las referencias están más acá y no tanto en buscarlas afuera, que me parece que antes sí, todo el tiempo era, bueno, ¿a qué banda querés sonar? Bueno, yo quiero sonar a Arctic Monkeys, o yo quiero sonar a los Rolling Stones, y ahora me parece que está bueno que se genere esa cuestión de identidad más local y de estar conectados entre qué es lo que está haciendo cada banda, cada músico. Está bueno porque te das cuenta también de los toques, vos vas a tocar y te van a ver tus colegas de otras bandas, te van a ver, no hay como ese recelo o esa instancia de separatista, ¿no? De la música, sino que me parece que ahora está bueno porque como que nos estamos sindicalizando, así que prepárense porque en cualquier momento se viene el golpe de los músicos.
O entra en el PCNT también,
sí,
una
sí.
De dos.
No, en el momento.
Che, pero, o sea, Bestiario me parece que tiene como una sincronía, es una constelación de bandas que tú las mencionabas. También hay como una cuestión etaria, me parece, de la edad que deben, se conocen desde que son chicos, se fueron haciendo amigos con el tiempo. ¿Cómo se fue dando este vínculo entre las bandas que participan en el colectivo Bestiario que Flavio traía recién a la conversación?
Y fue convivencia, ¿no? Un poquito. Bestiario se forma un poco en base a una conversación que siempre teníamos en la noche. Que era, che, ¿cuándo hacemos algo, no? Que eso pasa,
sí,
con todo el mundo,
típica,
¿no? Se saca filo, pero en realidad después le cuesta salir de la casa. Y una vez, Dinamita Pereda, que nosotros nos habíamos ido a Estados Unidos con él y estuvimos dando vueltas y haciendo mucha cabeza, no sé qué. Cuando volvimos, nos terminamos juntando en la azotea de él, que cayó uno de cada banda, ¿no? Fue como, bueno, de esa forma.
Mandaron a un emisario de cada banda.
Sí, fue abierto como un canal así de con las bandas que pensamos que. Las más cercanas, ¿no? Al quien uno puede levantar el teléfono y tener buena onda. Lo que había pasado, digamos, durante todo este tiempo, con el Boomerang tocamos mil veces en BJ, los Hablan por la Espalda empezamos Ellos eran los más duros y rígidos, ¿viste? Nosotros.
Sí, eran como dejar con otro
palo. Claro, ¿viste? Yo fui a ver pila de toque de ellos, claro. Pero darle la mano a Fermín era otra cosa, ¿no? Vos me preguntaste recién qué me gustaba la escena. Bueno, a mí Fermín me parece que es un crack, o sea, los ponía a todos a bailar enfrente de él.
Sí, es un gran frontman, ¿no? Hace lo suyo y lo suyo.
Vamos arriba, entonces, no sé, nos conocimos por ahí, con más por otra gente. Al final uno parece que acá en Montevideo se conoce, pero que no se conoce. ¿Qué
sí,
sé
hay
yo?
Como una relación media extraña en Montevideo, tipo que vos, por ejemplo, conocés a todo el mundo, pero a veces se da como esa...
No vos tirás un gualicho con alguien, ¿no? Y ya la próxima, lo ves, lo podés saludar. Es como...
Es raro,
¿no?
Es raro.
¿Qué hago? ¿Te saludo o no te
pero
saludo?
Pero ¿por qué se da eso en Montevideo? ¿Qué pasa en Montevideo? ¿Qué es la cercanía que termina generando como lejanía? Es rarísimo.
Yo tengo
porque
una teoría ahí. Mi teoría es que no está avalada por nadie, ¿verdad?
No,
son más que por mí. Pero la distancia la necesitamos todos, ¿no? La distancia, o sea, para... Que yo pueda seguir siendo un caballero, no sé, me puedo emborrachar por ahí, hacer cualquiera y después, no sé, enfrentar una situación. Y esa distancia no la podemos medir cuando estamos tan cerca.
Claro.
Estamos buscando como escondernos un poco, entonces nos refugiamos en casas a veces. Bueno, me derivé de la conversación.
No, pero está bien, quizás si tuviésemos una...
Y las redes sociales, loco,
más grande,
las redes sociales, decime a vos, o sea, te mando un mensaje, vos sos un campeón por las redes sociales, de repente mandás un mensaje y estás del otro lado.
¿En qué sentido estás del otro lado?
Es que estás del otro lado, me refiero a que vos podés hablar, comunicarte directamente y a tiempo. Después cuando estás enfrente, las cosas son muy distintas. Mm. Y hasta hoy siguen siendo así en Bestiario, porque, digamos, nos juntamos ahí, tenemos las charlas, no nos conocemos profundamente con todos, pero tenemos un grupo de compañeros con lo que vemos, lo importante es hacer, lo importante es mejorar algunas cosas, poder negociar cosas en conjunto para que estén buenas.
Y para que todos estén conformes.
Y nuestra idea tampoco es quedarnos con este grupo de bandas. O sea, no vamos a achicar el círculo cada vez más. Al revés, lo hicimos porque parecía que en la escena uruguaya había un circuito quemado. Una cosa que de alguna forma... todos negocian por separado algunas cosas para tocar en algunos lados. Es difícil entrar y tocar en algunos lugares grandes, como lo hicimos la otra vez en el Museo del Carnaval, que hicimos tremenda fiesta ahí, pero todo eso necesita como alguna alineación y ya lo sabemos hace mucho tiempo. En esa azotea simplemente fue hablarlo y decir, con una juntada cada tanto, esto se va a llamar Bestiario, y así arrancó. Hicimos la página, hicimos el coso, tenemos unas juntadas cada tanto y resolvemos, ahora estamos en un ciclo, que después de este toque vamos a estar el 14 también en Blues, y después hasta llegar de vuelta a hacer un Museo del Carnaval y ver qué pasa. De eso se trata un poco el romper el laberinto, que
sí,
es lo que
romper
dijo.
Romper la fractura, viste, también que había, tipo... Eso creo que está bueno, además, es muy complicado para las bandas, que quizás no son la puerca, no te va a gustar, las bandas, digamos, más grandes, entre comillas, a nivel de público, tocar en algunos recintos, llenarlos. Me parece que Bestiario creo que también puede surgir desde esa necesidad, ¿no? De abrir la cancha a nuevos espacios.
Claro.
Y bueno, poder hacerlo de una manera copada también.
Sí, poder tocar más también, Montevideo, exacto. Porque de alguna forma uno no puede tocar, gastarse en una semana a tres toques. No, es eso. Es poco, un poco inventar lo que creo que hacemos todos, inventar el mundo de acá como para dónde moverse.
Exacto.
Porque no deja de ser un pequeño universo. Yo creo que lo importante sería avanzar a que la música se fuera para el interior y se fuera para otros lados. Y bueno, eso es cuestión de tiempo y hacer buena música y estar para
sí,
eso.
Abrir nuevos circuitos, quizás para distribuir mejor la música uruguaya. Ahora, hablando de distribución y de comprar, etcétera, algo que me llamó mucho la atención cuando uno entra a la página de Hermanos Láser es que ustedes ponen comprar edición digital MP3, el precio lo pones vos. Como que siguieron la táctica de radio en materia de que, bueno, como sería como una voluntad. Digamos, ¿por qué decidieron hacerlo de esta manera?
Y ahí va Flavio a decirte la
mía. Primero porque nos encanta Radiohead.
¿Le gustó el último disco de Radiohead?
Vi el último video que subieron ahora.
De Paul Thomas Anderson.
Una canción. Una canción me gustó, pero
me parece que está buenísimo. Y me parece que están volviendo a sus orígenes, a la canción, ¿no? Como dice Martín.
Se fueron de las redes sociales, ¿vos qué decís?
Sí, sí.
Estaba clavado.
Aparte, Tom York había tenido declaraciones durísimas anti-YouTube, anti-Spotify, pero ahora se distribuye por ahí.
Es que sí, o sea, no hay.
Creo que el sistema pudo más que el pobre Tom York. Es un poco de lástima porque él tenía una postura interesante en relación a eso. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, ustedes.
No, yo creo que hoy en día. Bueno, esto ya lo veníamos haciendo desde vieja historia antes, ¿no? Creo que nos venimos manejando en el mundo virtual desde hace un tiempito. Y es la que nos ha rendido. Yo creo que hoy en día la accesibilidad me parece que es lo más importante. Más que sacarle un rédito económico a un disco, me parece que lo más importante, lo que nos interesa más es que le llegue a la gente. Y bueno, yo creo que las plataformas digitales hoy en día son las que generan esa accesibilidad, ¿no? Que la gente con un clic o desde su casa puede escucharse el disco. Si le copa, puede bajárselo. Si le copa mucho, puede poner unos mangos para ayudar el proyecto.
Claro.
Me parece que también está bueno darle la posibilidad al público de acercarse a la banda y también de sentir que están ayudando, como también los hay estos modelos de crowdfunding o de Kickstarter o distintas maneras que podés hacer que tu música llegue a la gente. Y la verdad, lo que está bueno, lo que está más bueno de todo es que de alguna manera sentimos que tenemos más control sobre nuestro disco, que no hay intermediarios entre la banda y el público, que no hay un sello que maneje nuestra música, que no hay esa burocracia que a veces termina, por ejemplo, para bandas chicas como nosotros, ¿no? Que termina limitando. Entonces me parece que al ponerlo ahí al alcance de todo el mundo tiene mucho más llegada. Yo creo que si nos hubiésemos puesto a vender un disco en formato físico en por las nuestras o en disquerías, creo que no hubiésemos tenido el mismo alcance por la cantidad de bajadas que tiene el disco. Me parece que a nosotros nos sorprende porque ha tenido una repercusión bastante grande, que a un público que yo creo que si hubiésemos salido en un formato tradicional no hubiésemos llegado.
Se hubiesen desconectado. Ahora, sí, con respecto a las donaciones, porque no sé cómo decirlo.
Somos ricos.
Son ricos, pero la relación que
centro rico.
¿Se volvieron ricos?
Ni ahí.
Bueno, porque capaz que la tienen encanutada.
Mirá esta guitarra.
la guitarra, Gastón.
Esto es rico.
Ahora le vamos a preguntar a Gastón.
Esto es rico.
Esa
rico,
guitarra, ¿de dónde salió, Gastón?
Yo sabes cuando pensé que
tiene mucha ruta.
¿Sabes cuando pensé que una banda se había hecho rico acá? Yo volví de unas vacaciones y vi una fila de gente, que una cuadra,
sí,
en BJ. Y tocaba, no tocaba los 4 pesos, 2 fechas. Ahí yo dije, esta gente sí, es rica.
Llena estadios esa gente.
¿Vos?
Hablamos de 4 pesos.
Fue lo más importante.
La banda de Gastón Pepe.
Fue lo más importante. Yo los vi ahí tocando. Me fui para. Yo estaba en Balizas esa época. Y tocaron Abundante por todos lados ese verano. Y cuando volvieron, ese BJ estaba explotando. Qué heavy, ¿eh?
O sea que la gira por Rocha puede dar sus dividendos, en cierto sentido.
Sí, claramente. No, el esfuerzo de esta gente es fuerte.
Muy bien.
Bueno, y el. Lo del disco, la de la donación,
sí,
es que...
Lo que te quería preguntar es, tipo, si ustedes saben quién les donó el dinero, o es un X, es anónimo.
No, de hecho hubo un momento que alguien, por ejemplo, puso mal el dinero. Estoy y nosotros se lo devolvemos.
A ver, contá eso, por favor.
Y porque quería poner 500 pesos, puso $500, un error. Mandó un mail, dijo, bueno, pero ya está, onda, algo así. Y no, dijimos, no, por supuesto, te lo devolvemos. No,
o sea que son buenos pibes. Claramente.
Y contra $500, si hubieran sido 100, capaz que uno dice, bueno, no, perdoná.
Sacamos un póster.
Bien, los hermanos Láser también cumplieron, sí, ese sentido.
Honestos.
Hay que estar en todos los formatos. Vamos a ver para los próximos discos. Y no tener sello, por momentos está buenísimo, y por momentos es terrible, está de menos.
¿Cuáles son los bemoles de no tener sello? Los momentos que decís, ¿cómo me gustaría tener un sellito acá para que me diera una mano en...?
Pasa que nosotros capaz que no, nunca negociamos con sellos, pero porque tenía que ver con una cuestión de lo que te decían los demás, de los sellos, de no sé qué, de qué les estaban dando, nosotros ver lo que estaban haciendo los sellos, y en ese momento no funcionó, porque era quedar en un cajón, ¿viste? Ya sabíamos lo que había pasado con la música uruguaya, digamos. Se estaba coleccionando en algunos sellos, pero no se estaba moviendo, nadie estaba poniendo dinero para sacar. Ahora sí hay, digamos, reversiones, salen vinilos. la época se va a mover y los formatos ya lo vimos. Necesitamos el cassette, necesitamos el vinilo, necesitamos estar en internet, pero no necesitamos estar en un cajón. Claro. Entonces nosotros no es un, es como Tom York, o sea, me voy a las redes sociales, vuelvo, no sé qué, lo único importante
es
estar sincronizado con el asunto. En ese momento la gente estaba en su oficina quemándose las pestañas y no iba a salir a buscar un disco en pedo, entonces si ponía play en un Bandcamp, le gustaba y además quería poner un mango, para nosotros estaba bueno.
Sí, igual es loco la relación de Tom York que tiene con esto, porque Radiohead era una banda a fines de
vos lo sabés.
Era de una banda de nerd que se vendía muchísimo por internet. Era una banda, digamos, el merchandising de Radiohead pegó mucho, sobre todo en el Kid A y todo eso, y como más futurista, claro. Que fue, ahora el tipo...
Sí, y ahora ya está.
Ahora ya está.
Ya fue.
Ahora me parece que se hartó de la comunicación.
Radiohead va a dejar de estar en las redes sociales.
No quería.
Entonces, el Tom York está perfecto, porque no tiene que abrir la casilla de mensajes a ver qué tiene que contestar. Mm. Está más tranquilo.
Claro, Bjork, exacto.
Puede irse a la casa de afuera y todo.
Para las bandas más chicas es muy importante tener esa presencia allí.
Sí, y hay que luchar.
Ni que hablar. Ahora, hablando de presencia, lo quería felicitar por el video de Perfume que lo hizo la productora Ruta Audiovisual. Un muy lindo laburo. Aparte, me pareció como un videoclip en el sentido clásico, ¿no? Bien el típico...
Sí.
O sea, el videoclip, exacto. En el cual, bueno, hay una femme fatal que los quiere liquidar uno a uno con su vudú y no puede. Y eso me parece que fue lo que me quedó del disco. O sea, como la globalidad, ¿no? Como que las letras eran así,
algo que te pincha globo.
Iban para adelante.
Me encanta tu visión.
Y también hay que destacar la remera del guitarrista de Can, del Future Days.
Claro. Yo te conté que se la traje. En realidad me la traje yo del Festipulenta, que fue una vez que fui a tocar de bajista.
Sí.
Un momento espectacular.
Oficiaste de bass player.
Oficié de bass player, o sea, en un lugar que nada que ver el que tengo. Fascinante, te digo.
Sí,
uno
buenísimo.
Puede mirar al público, por ejemplo.
Siendo bass player.
Sí, puede mirar al público.
¿Por qué decimos bass player? ¿No?
Por bass player, porque suena un poco.
Porque
mejor.
Tiene más. Sí,
Y ahí,
tiene un destello ahí.
En el Festipulenta fue que estuvo buenísimo. Lo que era ese baño, fue, bueno, no, te lo podés imaginar, ¿no?
¿En qué sentido?
Polenta.
Claro. La pulcritud, la limpieza.
Sí. Había de todo, sí. Menos pichí, ¿eh?
No entremos en detalle.
Bueno, pero es así, el Festipulenta sí. se suda fuerte.
Se suda la casaca.
Claro. Y bueno, y ahí en ese lugar había una mesa, me compré de todo y estaba esa remera y se la traje al Nacho. Me la traje para mí, pero al final, como me pasa siempre, le termino regalando cosas a Flavio. Le regalé una que le compré.
Tremenda remera de Brooklyn.
Me la hizo el loco en el momento y se la traje a él. Y la de Can, ¿a vos te gusta la banda?
Sí, Can, el Future Days.
Yo no la había escuchado.
Ese disco en particular me gusta muchísimo. Terrible banda de crowd rock alemana que se la recomendamos a toda la audiencia si quieren escuchar una buena banda innovadora de los 70 y de Alemania también. Y la tapa del disco,
tremendo.
Que tiene una elegancia increíble.
Es un diseño impresionante, la ves así.
Sí, es todo
lo, todo
que,
lo
uno,
que querés ver.
Es todo lo, pero también es todo tridente. Lo que uno no espera de un disco, pero cuando te lo ponen en un disco decís, ¿qué más que está eso? Y
sí.
Eso es lo que tiene bueno las bandas innovadoras como Can. Ahora lo que
vuelvo al vinilo porque la tapa es grande,
sí,
¿no?
Salado. Ahora, lo que les quería preguntar es, hablando de rotación, distribución, etcétera, que hablábamos un poco, ¿qué importancia tiene para una banda de rock and roll en el siglo XXI el videoclip? ¿Por qué deciden apostar a hacer un videoclip? ¿Qué visibilidad les da?
Y la verdad, bueno, perdón que Flavio estoy...
Flavio es el encargado de las comunicaciones.
Yo soy el encargado, en esta era de las comunicaciones, creemos efervescientemente que el formato audiovisual sigue siendo el formato más fuerte. Me parece que a la música que uno escucha, si se le suma una imagen que vaya acorde a esa historia que va contando las canciones, me parece que hoy en día sigue siendo el formato que tiene más alcance.
Yo estaba bastante peleado también con el asunto del videoclip.
¿Por qué?
Por haber venido de la época de MTV, de cuando estaba bueno y no sé qué, y de qué se trata un video.
¿Dejaste de creer en el videoclip?
Sí, más bien. Empecé hasta a pensar de que no era algo que la banda... Solo me faltaba demostrarlo. La banda no toma... Rara vez, salvo que seas los Babasónicos, puedes tomar realmente las decisiones totales de esas situaciones. Nosotros no tomamos todas las decisiones, sino que decidimos hacerlo como hacemos todo. nos juntamos con la gente y tuvimos un montón de charlas de lo que para nosotros eran los videoclips y cuál era la gracia del asunto, y que no queríamos quedar solo, no queríamos quedar unos coquetos, sino como que tenía que existir lo mismo que existen en los temas, como momentos que están súper bellos y de repente es que se arruine todo. Y
al final me parece que lo que se arruina todo está queda bien claro.
Queda bien. Tuvimos una parte al final.
La tormenta esa que no nos
una
puede
parte
derrotar.
La tormenta final. Sí. Parece una escena de... Me gusta eso porque parece como en el gimnasio donde tocaba el video de Smell Like Teen Spirit.
De Nirvana.
Como
claro.
Que se pone la luz media parecida. Parecida.
Sí, la el color de, no, claro, ahí va, sí, no me he dado cuenta de esa reminiscencia, pero tal cual, claro, es esa parte de Smell Like Teen Spirit, video clásico, obviamente, un tema clásico, de la era clásica de MTV cuando MTV estaba bueno.
Cuando estaba
pero
Roots,
que le
¿se acuerdan de Roots en MTV?
Roots era lo mejor de MTV, y era la Croix. Roots era la chica más linda de los 90, o andaba ahí, era el espíritu del MTV copado.
Bueno, y este video.
Y los colores de pelo, ella también, ¿no?
Este video también cuenta con una femme fatale, como dijimos,
sí.
Que es Mariana Olivera, que es una colega comunicadora.
Mirá.
Egresada,
bueno, no.
Bueno, le mandamos saludos.
Un anónimo también, ¿verdad?
No, yo tengo una anécdota bastante cómica feo, de esto. Cuando yo empecé a estudiar acá en la LICOM, ahora es la FIC, claro, mirá. Una cosa de locos.
Excelente.
Ruth Infarinato.
Infartante.
Preciosa.
Infartante.
Preciosa ella.
Bueno, cuando yo arranqué acá en la LICOM, en primer año había un sistema de tutorías, ¿no? Que si vos eras medio perro como yo en las materias y necesitabas un poco de ayuda, te mandaban ahí a tutorías. Y tuve el agrado de que Mariana fuera mi tutora durante todo el primer año de la LICOM. Y bueno, el primer año me fue bárbaro y después ya el segundo y tercero ya...
¿Dejaste de prestar atención? ¿Qué pasó, Flavio?
Pero no eras mal alumno.
No,
compañero.
Tampoco me destacara por mis dotes estudiantiles, pero bueno, nada, eso. Agradecerle a Mariana por la paciencia durante todo ese año y sobre todo por prestarse para participar en nuestro video, que la verdad, una participación... Fundamental.
Estelar,
¿no?
Claro.
Fundamental.
Estelar. Bueno, ahora por último, y para cerrar, ¿cómo sigue el año para ustedes? ¿Qué titulares me tenés para dar así?
Es que yo en verdad, lo único que pienso como este año es terminar lo que empecé, con los muchachos acá, ese disco.
¿Se viene un nuevo disco?
Sí, siempre se está haciendo. El tema es que cuando se viene, bueno, se viene. Es cuando uno ya lo tiene. Contra las cuerdas y le da algunos golpes.
Claro.
Este disco se está haciendo como en la mitad de varios nacimientos. Como tuvimos el nacimiento de Selva, que es la hija de Frank.
Mirá qué lindo.
Y después también Gastón, que los dos decidieron alinearse en tener. Y bueno, la banda tenía que seguir de alguna forma manteniéndose musical.
Y paternal.
Bien, la paternal.
Claro.
Somos de la paternal, loco, necesitamos trabajar.
Sí, yo creo que está bueno porque en el proceso de crecimiento unos van siendo padres, otros ya son padres por segunda vez. Y eso también está bueno porque te acomoda la vida, ¿no? Te acomoda los horarios. Algo que a mí me parece genial es que ahora empezamos a ensayar de día, por ejemplo. Estamos...
Eso es súper maduro.
Para mí es
la madurez de la banda.
Dejar de ensayar claro. A las 12 de la noche.
Lunes, y pasar a...
¿no? Sí. A ensayar temprano. Los ensayos pasaron de ser con cerveza a ser con mate. Está bueno porque también te va como acomodando el cuerpo y la cabeza para concentrarte en otras cosas que bueno, solamente vienen con estos cambios de... Al mundo adulto, ¿no?
O sea que en cierto sentido, bueno, le aportó como cierta disciplina a la banda, ¿no? Se podría decir.
Vamos a poner, yo perdón que Flavio te corrija, pero en el bombo de Vieja Historia, en su primer... Del bombo decía un pequeño cartelito, ensayo 9 a.m, que se lo pusimos para que lo tuviera bien claro.
Como un mantra, así, para que lo viera y supiera que tenía que
pequeño lugar
ahí.
Decía ensayo 9 a.m. y ensayábamos en la mañana y era el... Era el lugar de concentración más lindo que recuerdo. O sea, una enfermedad era. Nadie quería faltar.
Y sí.
Estamos hablando de una época inicial, ¿no?
La gente tenía tiempo, la gente tenía, no tenía hijos, la gente tenía mucho, un montón de cosas. Y la música de, es para coordinar horarios, o sea, es esa la magia también. Es re difícil. Hay que mantener una buena vibra y a la vez cumplir con nuevos objetivos sin abandonar los que estaban antes.
Los viejos, claro.
Si vos me preguntás, este año nosotros queremos hacer unos cuantos shows, queremos viajar un poquito, o sea, pero lo que más importa, el objetivo mayor es terminar canciones, entrar al estudio. Ya entramos una vez, sacamos 4 temas antes que nacieran estos cachorritos.
Sí.
Y esos 4 temas quedaron en construcción. Y lo fuimos continuando, grabándole guitarras. O sea que cuando quieramos retomar otra grabación, ya hay 4 temas.
Perfecto.
Así que está, este año sí se logra eso, es eso.
Genial. Bueno, Flavio, Martín, muchísimas gracias por haber venido acá al Buceo, a la mañana de Uniradio. La verdad, divina la entrevista, muy buena onda los dos.
Bien ahí,
nosotros hacemos una tandita y ya regresamos con la mañana de Uniradio.
Muchas gracias. Gracias, Isma, gracias, Pepe, por
gracias,
la buena Pepe, onda.
Gracias,
vamos arriba,
golpear.